¿Cómo están ustedes? Aquí estamos. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Emboscada. Lo escribió Facundo Pastor, La historia oculta de la desaparición de Rodolfo Walsh y el misterio de sus cuentos inéditos. Tenemos una línea de oyentes, ustedes pueden llamar nada más que 30 segundos porque es automático al 0810-222-0870. Y también nos pueden mandar mensajes a este WhatsApp, 11-6584-0870, 11-6584-0870. Y repito el número del contestador automático, 0810-222-0870. Ezequiel Sánchez está en el control con la consola de sonidos, y Diego Ruiz Díaz es nuestro productor. Y lo tenemos del otro lado del teléfono a Facundo Pastor, que está por primera vez en Soltando Pájaros. ¿Cómo te va, Facundo?
Hola, Tilio. ¿Cómo andás? Gracias por la convocatoria, por la invitación. Muy agradecido.
Facundo, es un gusto. Facundo Pastor es un reconocido periodista, pero además es un escritor. Este es el tercer libro que escribe, pero claro, los otros estuvieron vinculados a la actualidad. Uno sobre Nisman, Crimen o Suicidio, y el FIFA Gate. ¿No es cierto, Facundo?
Sí, correcto, Atilio. Este es mi tercer libro. Los otros dos primeros por ahí más ligados a causas más vinculadas a la actualidad, causas resonantes. Pero bueno, es la primera vez que me fui un poco a recorrer la historia reciente, la trágica historia reciente argentina.
Sí, tal cual, y por eso explica que estemos, y es un gusto, porque, bueno, nosotros nos conocemos del gremio, pero claro, vamos a hablar de tu libro, que tengo entendido que le está yendo bien a esta criatura, Facundo.
La verdad que sí, la verdad que estoy muy agradecido con los lectores, porque la han acompañado, vos sabes, Atilio, por toda tu experiencia, que escribir un libro está muy vinculado al esfuerzo, al tiempo que uno pone en un proyecto de estas características, a la pasión. Y bueno, la verdad que estoy contento porque agotó la primera edición el libro y ya está en las librerías la segunda edición, y lo que me contaban hace algunos días es que andaba ya muy bien la segunda edición, así que no tengo más que palabras de agradecimiento para los lectores en un tiempo difícil para la industria del libro, que acompañen, que se agote una edición, y que se tire, que se haga otra tirada. Bueno, ya me doy más que por satisfecho, ¿no?
Yo lo que puedo decirte es que es un libro atrapante, que está muy bien escrito y que hay un manejo de la crónica con una tensión. Es cierto que el tema lo amerita, porque bueno, se trata de la emboscada que le hicieron a Rodolfo Walsh, pero de eso vas a hablar vos. A mí lo que me gustaría es, nada más que, es una sugerencia, vos dirás, pero vos empezás con una secuencia que arranca el 25 de mayo de 1973, es decir, un día después de la asunción de Héctor J. Cámpora en como presidente de la Argentina.
Claro, yo ahí cuento, el libro va entrando y saliendo de distintas épocas, porque creo que el personaje central, que Walsh, tuvo participaciones en distintas épocas y ameritaba entrar y salir y jugar un poco con esa temporalidad. Hay un momento clave que justamente es la asunción de Cámpora, porque yo logro reconstruir lo que luego llamo su primera operación de inteligencia, para la organización Montoneros.
Claro, es decir, él hacía muy poquitito tiempo que se había integrado a Montoneros. Él no formaba parte de Montoneros.
No. Él llega desde otras organizaciones más ligadas o con mayor cercanía al peronismo de base. Y, bueno, en un momento determinado siente que ese es el lugar donde tiene que estar, donde militaba su hija María Victoria, donde militaban sus amigos, por citarlo a Francisco Pacurondo. Y bueno, se termina, digamos, convenciendo de que ese es su lugar y ofrece de alguna manera su expertise. Él es una persona que estaba muy ligada a esa faceta detectivesca, lo había desarrollado en los 60 en Cuba y ahora estaba dispuesto a poner todo eso al servicio de la causa, ¿no? al servicio de su militancia en Montoneros. Entonces, ese 25 de mayo del 73, la asunción de Cámpora marca un momento particular, porque yo ahí describo cómo él se queda en su departamento. Él había logrado descubrir de qué manera poder escuchar el movimiento que la policía y que otras fuerzas federales tenían, y eso le servía, obviamente, como información muy calificada. Él había hecho ese descubrimiento viendo televisión, moviendo la antena y dándose cuenta que de determinada manera lograba interferir la frecuencia policial. A él le gustaban esas cosas, por supuesto, como una faceta media detectivesca en el medio de ese tremendo escritor que fue Walsh, y en el medio de ese militante y en el medio de ese también tremendo periodista, ¿no?
Vos decís tremendo escritor. ¿Qué cosas escribió famosas?
Bueno,
porque escribió mucho, pero así, escribió, dos o tres rápido.
Bueno, a ver, hay que dividirlo entre su obra de ficción y su obra de no ficción. Creo que los cuentos de los irlandeses, lo que él hace en el 53, creo que se publica Variaciones en Rojo, es muy interesante. Todos los cuentos de los irlandeses, me parece que ahí uno se despliega Walsh todo un talento literario muy importante. Yo me animo a discutir con cualquiera que esa mujer ranquea para mí entre los cuentos más importantes de la literatura argentina. Esa descripción que hace de sacarla con un militar, buscando el cadáver de Eva, sin mencionarla. Bueno, en fin, seguramente los oyentes habrán tomado contacto, y el que no tomó contacto con ese cuento, lo recomiendo, porque creo que ahí Walsh despliega toda su arte literaria de una manera magnífica. Y después hay toda una obra más al servicio de la denuncia, más al servicio de la verdad, que es
investigaciones muy importantes. Claro, repetilas, por favor, que yo te interrumpí.
No, bueno, ahí creo que él desarrolla una faceta muy interesante, que son libros al servicio de la verdad, de la denuncia, de la justicia. Ojo que su obra literaria también despliega un poco eso, ¿no? Pero ya acá estamos en un Walsh periodista y no en un Walsh escritor, o sea, no en la literatura walshiana, sino en sus libros de investigación, como fue Operación Masacre, Quién Mató a Rosendo y Caso Satanowski, citados así en un orden cronológico de aparición, ¿no?
Tal cual. Me parece que el señalamiento que haces de su faceta como escritor, que por supuesto que es conocida, pero está claro que él logró mucho impacto con sus libros de investigación, pero como cuentista es formidable. Yo estoy de acuerdo con vos, no solo esa mujer, Facundo.
No, formidable, y bueno... En un punto, esta investigación que yo hago tiene que ver también con seguramente me preguntarás, pero tiene que ver con la búsqueda de un montón de material inédito que Walsh nunca pudo publicar.
Disculpame, ¿no? Facundo, te interrumpo. Estamos hablando con Facundo Pastor, que un libro editado por Aguilar que se llama Emboscada, y el subtítulo es La historia oculta de la desaparición de Rodolfo Walsh y el misterio de sus cuentos inéditos. Esto quiere decir que él escribió unos cuentos y que están inéditos y que alguien se los ha quedado, por lo visto, Facundo.
Exactamente, alguien los ha robado, Atilio, y yo los estoy buscando, y hay mucha gente que los sigue buscando, y yo escribí este libro y esta investigación con el convencimiento de que esos documentos están, de que alguien los tiene, y de que sería sumamente importante que los devolvieran, porque son joyas literarias, y aparte porque pertenecen a su heredero, ¿no? A su hija y a su gente.
Tal cual. Yo te propongo que escuchemos, vos me recomendaste esta música, así que vamos a escuchar a Almendra, con esa voz de jovencito que tenía, Spinetta, sí. Esta belleza que se llama Muchacha Ojos de Papel. Dale, Ezequiel.
Hasta el alba, muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color.
Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color.
Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color.
Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. La 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 la.
Buenas noches, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Facundo mencionó al pasar el ingreso de Rodolfo Walsh a Montoneros en el 73. La pregunta mía es, ¿qué es lo que lo llevó a ingresar a ese grupo? Y ese cambio de ideología, si es que lo hubo el cambio, es una pregunta mía, ¿no? Porque venía de la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Más bien de una izquierda revolucionaria más hacia el comunismo, ¿no? Así que bueno, esa es mi pregunta. Muchas gracias.
Muchas gracias a los oyentes, a Tirio, que se comunican aquí a la Radio Pública, Radio Nacional, al 0810-222-0870. Repito, 0810-222-0870. Solamente 30 segundos para dejar un mensaje de voz, y el WhatsApp de la radio, 11-6584-0870. Y al WhatsApp han llegado algunos mensajes. Rosa María Descarada pregunta si se sabe de qué trataban esos cuentos y cuántos serían los cuentos inéditos de Rodolfo Walsh. Por otro lado, Ángel de Almagro recuerda que a pocos días de dar a conocer justamente la carta abierta a la Junta Militar, desaparece o lo desaparecen a Rodolfo Welsh. Es más, dice, él recuerda que lo habrían agarrado repartiendo la carta, tirando la carta en un buzón en esa esquina de Entre Ríos y San Juan. Pregunta Ángel desde Almagro a Tilio.
Sí, gracias. Bueno, de este asunto vas a hablar in extenso porque precisamente tu título se llama Emboscada, tu libro, Facundo. Pero hay una pregunta anterior de Jorge, que es un oyente habitual de Soltando Pájaro, Facundo, sí. Que dice si hay un cambio de ideología, pero creo que vos dijiste al comienzo que Welsh venía del peronismo de base. Él en Cuba hay ahí una cuestión, él no viene del marxismo, su militancia ha sido siempre peronista, ¿no es cierto?
Bueno, él ha tenido un acercamiento en cuando era muy muy joven a la Alianza Nacionalista. Yo esto lo cuento en el libro. Y él incluso dejó escrito alguna frase diciendo: siempre fui lento, tardé 15 años en pasar de la derecha a la izquierda.
Sí, claro, porque estaba en la Alianza, es cierto. Claro, sí, sí. Claro.
Él había dado vueltas allí por la Alianza Nacionalista. Después lo de Cuba tiene más que ver con, bueno, con cierta fascinación con lo que estaba pasando. Y después ya recae. No, yo creo que él no se consideraba peronista, pero sí entendía que ese era el lugar donde tenía que estar en ese momento determinado de la historia argentina, ¿no? Como dije antes, donde militaba su hija María Victoria, donde militaba sus amigos, los cité a Pacurondo, pero hay otros tantos más, ¿no?
Ahí hay otras dos preguntas. Sería bueno, haciendo un pequeño saltito, porque bueno, él se transforma. Vos decís, eso lo podés resumir, Facundo, que él tiene una tarea doble en Montoneros. Hace la prensa y además forma parte del Departamento de Inteligencia.
Claro, él entra a Montoneros y recae en lo que él más conocía, que tenía que ver con la prensa, de hecho ahí estaba Paco, pero eso le dura un tiempo y después empieza a desarrollar una tarea de analista de inteligencia. Vas a escuchar seguramente a Tilio y a tus oyentes muchas voces por estos días tratando de adjudicarle la jefatura de inteligencia a Welsh, cosa que no es cierto. Sí es cierto que él manejaba un ámbito de inteligencia del que tenía obviamente gente a cargo y desarrollaba informes, análisis de la situación de Argentina, de la situación gremial, de lo que pasaba entre las fuerzas militares en ese momento, y toda esa documentación, que son, digamos, los famosos informes de inteligencia que desarrollaba él, iban a parar a manos de la Conducción Nacional de Montoneros. Respecto a si verdaderamente lo matan por la difusión de la carta de un escritor a la Junta Militar, que es lo último que él escribe. Esto es, te digo, Atilio, forma parte quizás de una de un relato o de cierta... De
parece ser más literatura, ¿no? Porque vos en tu libro hay largas páginas mostrando cómo aquellos que se encargan de seguirlo lo van cercando durante varios meses. Le claro, van bajando, claro. Haciendo desaparecer gente de su entorno, es decir, hay ahí un seguimiento muy sofisticado y sanguinario a la vez.
Sí, yo te diría, había una obsesión muy particular con Welsh, que es una obsesión que noto también en algunos sectores en la actualidad, como pareciera que la figura de Welsh generaba en este momento entre los marinos, sobre todo entre el grupo de tareas 3.32 de la ESPA, generaba una fascinación, una obsesión. Y eso hizo que se desplegara alrededor de la figura de Welsh una verdadera cacería. Para llegar a Welsh, yo esto lo digo en el libro, para entender el asesinato, el secuestro del cuerpo de Welsh, es inevitable recorrer una serie de muertes concatenadas que tienen que ver justamente con un objetivo final que los marinos tenían, que era secuestrarlo a Walsh, y secuestrarlo, y no, digamos, lo querían vivo. Lo querían vivo porque consideraban que era un trofeo, y consideraban que podían, obviamente, extraerle mediante la tortura información. Respecto a la idea de si Walsh cae repartiendo la carta, esto no es así, porque lo que sí está acreditado, yo un poco hago la reconstrucción de esa emboscada que sucede el 25 de marzo de 1977, efectivamente ese día Walsh llevaba unas 10, 12 copias de la carta, y cuando va camino a lo que él creía que eran unas citas políticas, pero en verdad era una emboscada, él va repartiendo las cartas, con lo cual no es que lo secuestran por las cartas, porque no hay una cuestión temporal, que las cartas quedaron adentro de los buzones, sino que las secuestran por lo que Walsh significaba en ese momento, ¿no?
Claro, claro. Vos sabés que tenemos, enseguidita va a venir el noticiero y el espacio, Facundo, para escuchar el segundo tema, que también me lo sugeriste vos, que es de un tal Fito Páez.
Sí. Linda música.
Que hay cosas que creo que son, ¿no? Si un cantante consigue que las hinchadas de fútbol en la Argentina te canten.
Ah, sin duda.
No
sin
solo duda. Una, sino tres de sus canciones, creo que ya te podés considerar.
Sin duda. Incluso a Fito lo cantan en Liverpool.
Sí, es cierto.
Lo cantan en Liverpool.
Tal cual. Vamos a escuchar entonces Dale Alegría a mi Corazón, Fito Páez. Vamos desde aquí.
Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irá la pena y el dolor. Y yo sombras que aquí estuvieron no estarán, y ya, ya verás. Bebamos y emborrachemos la ciudad, y dan alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Mi corazón, y que se enciendan las luces de este amor, y ya verás cómo se transforma el aire del lugar, y ya
Seguimos aquí en Radio Nacional Consultando Pájaros y nuestro invitado del día de hoy, Facundo Pastor, para hablar de su libro, Emboscada, la historia oculta de la desaparición de Rodolfo Walsh y el misterio de sus cuentos inéditos. Y a ti le han llegado varios mensajes aquí a la radio. Luis Enríquez pide que no se olviden de comentar las obras maestras de no ficción de Walsh, más allá de las ficciones y los policiales que escribió, por ejemplo, el caso Satanowski y Operación Masacre. Ahí está la clave de su pensamiento, de su militancia por los humildes y su pensamiento antiburocracia sindical, lo dice Luis Enríquez. Y también Elsa desde Jujuy nos escribe para decirnos, justamente para preguntar al invitado en realidad, si lo habían matado o llegaron a torturarlo. Entraron justamente a San Vicente, donde él vivía. Me imagino que ahí, en ese lugar, estaban sus cuentos inéditos, pregunta Elsa desde Jujuy. Atilio.
Sí, vos te referiste, Facundo, insisto, estamos con Facundo Pastor hablando de Emboscada, la historia oculta de la desaparición de Rodolfo Walsh y el misterio de sus cuentos inéditos. Vos ya te referiste a sus ensayos vinculados a las investigaciones.
Sí.
¿No es cierto?
Sí, sí. Sí, ahí hablamos, hicimos esa mención a Operación Masacre, a quien mató a Rosendo y acaso a Satanowski, que son los, digo, más allá de un montón de artículos y de coberturas. Hay una cobertura que hace en Palestina muy interesante. Hace poquito me compartieron alguna cobertura que hizo de la Asunción de Allende en Chile. Bueno, hay un montón de textos periodísticos de Walsh. Hay ediciones de La Flor, ha compilado mucho material y siempre es bueno repasarlo, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y está preguntando si lo pudieron, vos recién lo dijiste, pero siempre conviene en radio algunas cosas subrayarlas. Él llega a la ESMA sin vida, después del momento en que se produce el tiroteo entre él y y el cerco que le hacen ahí en Entre Ríos y San Juan, ¿verdad?
Mira, Atilio, no está claro bien qué pasó. Si bien, déjame recordar algo importante, que es que la causa, que el asesinato de Walsh tiene una verdad jurídica, porque la justicia ha hecho una tarea maravillosa en cabeza de la fiscal Mercedes Soiza Reilly, que la verdad, ojalá la Argentina tuviera 100 fiscales con ese nivel de compromiso en lo que fue una causa, para mí, de las más históricas de la justicia argentina, que fue la mega causa ESMA, que tuvo un desprendimiento respecto a la muerte de Walsh, al asesinato de Walsh, y en donde se habla de un homicidio en la vía pública, en San Juan y Entre Ríos. Ahora, no está claro bien qué pasó. Yo creo que esto lo hemos charlado, Atilio. Yo elijo trabajar esta investigación desde los interrogantes y no tanto desde algunas certezas, sobre todo escuchando por estas horas algunas certezas pavorosas en relación a la figura de Walsh. Todo parece indicar que él entra prácticamente con un hilo de vida a la ESMA o muerto. En la ESMA lo ven dos prisioneros, uno de ellos Martín Graf, que sabía de quién era porque lo conocía, era su compañero de militancia, y la otra prisionera que lo ve es Silvia Lavairú, que no lo conocía a Walsh, pero que vio una escena que al relatarla con el tiempo y los dos prestaron su valioso testimonio y su valiosa memoria para la causa, describen efectivamente la misma escena. Cinco militares, cinco marinos del grupo de tarea entrando, trasladando un cuerpo, yendo en dirección hacia la enfermería, lo cual puede hacer suponer que iban a intentar salvarlo justamente para que quedara con vida, pero no está claro qué pasó. Si entró vivo o entró muerto, no es algo que yo haya podido esclarecer en esta entrevista, Atilio.
Está, de acuerdo, de acuerdo. En los hechos no hubo, después de los sobrevivientes que estuvieron ahí en la ESMA y que han dado testimonio en esta causa que vos hablás, no hubo después ningún otro registro
no,
sobre, la figura de Walsh.
No, Walsh llega a la esquina de Entre Ríos y San Juan con el convencimiento de que se iba a encontrar con tres militantes. Él tenía tres citas políticas ese día. Una de ellas era con José María Pepe Salgado, la otra era con María Cristina Busto Ledesma de Coronel, y una tercera, que de la que no se conoce muchos detalles, con René Turco Aguilar. Pero, bueno, el caso de Salgado y el caso de María Cristina, los dos llevaban 11, 12 días secuestrados por el grupo de tareas que lo venía buscando Walsh. Y es ahí de donde se extrae la información para tenderle esta emboscada, con lo cual cuando Walsh llega caminando, disfrazado, mimetizado con los atuendos de un jubilado, porque él así andaba por la ciudad por una cuestión de seguridad, se da cuenta que algo no está bien, y ahí se genera un intercambio de disparos. Walsh saca una pistola calibre 22, una pistolita chiquita, PPK, una pistola de origen alemán, y ahí cae desplomado, justamente cruzándose disparos con el grupo de tareas, y a partir de ahí todo es un misterio, hasta que está claro que lo trasladan a la ESMA, porque como te conté antes, tanto Martín Gras como Silvia Lavairú logran ver esa misma escena desde lugares distintos. A partir de ese momento nunca nadie más pudo saber nada del destino de los del cuerpo de Walsh, ¿no?
De acuerdo. La otra certeza es que su casa de San Vicente, que ahí hay un oyente que preguntaba, es allanada, ametrallada y saqueado, según claro. El testimonio de su mujer, Lilia Ferreira, que llega, vos contás, un rato después que el grupo de tareas que había ido hace ese desastre en la casa, ¿no?
Claro, porque nos tenemos que situar, vamos a utilizar una línea de tiempo imaginaria, en el 24 de marzo de 1977, es decir, un día y un año del aniversario del golpe cívico-militar. Ese 25 de marzo, Walsh tenía esas citas. Él había, desde hace un tiempo, llevaba viviendo en San Vicente. Él hablaba de un repliegue estratégico. Él estaba convencido que había una desatada, una cacería que era imposible de parar, que había una maquinaria asesina estatal que era imposible de parar, y él se había ido a San Vicente. Entre otras cosas, se había alejado de la capital federal, pero de vez en cuando volvía. Él quería volver a la literatura, quería escribir. En esa casita en San Vicente, con Lilia Ferreira, su compañera, empieza a escribir. Ahí termina de corregir un cuento que forma parte de la lista de los cuentos inéditos, que Juan se iba por el río, y termina de escribir la carta de un escritor a la Junta Militar. El 24 de marzo termina esas dos tareas, duermen en San Vicente, se despiertan con la idea de venir a la capital por las citas que tenían. Efectivamente, van a probar el auto del padre de Lilia, un Fiat 600, el auto no arranca, con lo cual apuran el paso para llegar a la estación de San Vicente, tomar el tren a Constitución, los dos, Rodolfo Walsh y Lilia Ferreira. Llegan a Constitución, Walsh pase la prueba del chequeo telefónico, de los pies telefónicos con los que los militantes se movían en esa época para hablarse en clave y comunicarse en clave. Los chequeos telefónicos le dan bien, con lo cual él emprende camino hacia la supuesta cita, que termina siendo emboscada, y Lilia se va a Palermo a desarmar un departamento que tenían. Pero en la estación de San Vicente, antes de tomar el tren, se cruzan con Victoriano Batute, un hombre que oficiaba como de broker inmobiliario en la zona, ¿no? Por ahí es demasiado para la época, pero era el hombre que les había vendido la casita de San Vicente. Y ahí le entrega el boleto de compraventa que Walsh había celebrado a nombre de Norberto Pedro Freire. Una falsa identidad que ya Walsh había utilizado a Tilio para la investigación de Operación Masacre, cambiándole algún nombre. Con lo cual, cuando cae su cuerpo desplomado, junto a su cuerpo cae el arma, cae un maletín, y dentro del maletín los marinos ven el boleto de compraventa, trasladan el cuerpo a la EPA, y con la información que obtienen de ese documento, planifican a las pocas horas un operativo conjunto en San Vicente, a donde va la Marina, el Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. ¿A dónde? A la casita de San Vicente. Llegan, no encuentran a nadie porque Lilia se había quedado en Capital Federal, porque ese era el acuerdo que tenían, y al otro día todos se iban a juntar en San Vicente junto a Patricia Walsh, Jorge Pinedo, por entonces marido de Patricia, y los dos hijos del matrimonio. Iban a hacer un asado. Los marinos y el operativo llega antes, de madrugada, a un lugar prácticamente desolado, con pocas casas, calles de tierra, y bueno, rompen toda la casa, le roban, y le roban todo lo que uno puede imaginar que podía haber adentro de la casa de un tipo como Walsh. Su archivo personal, su archivo periodístico, el archivo del diario Noticias, y bueno, carpetas con documentos de la organización Montoneros, carpetas con textos y carpetas con los cuentos inéditos que él tenía ahí y las apuntes que tenía. Todo eso va a parar a la ESMA, como el cuerpo.
Diego, vos tenés mensajes para de WhatsApp, ¿no es cierto?
Así es, hay un par de mensajes, Atilio, aquí que han llegado justamente a la Radio Pública, Radio Nacional. Damián de Pilar pregunta si cuando agarran a Rodolfo Walsh en 1977, la cúpula montonera ya estaba fuera del país. ¿No pasó lo mismo con Paco Urondo? Pregunta Damián desde Pilar. Y también Roberto, desde La Pampa, felicita por el programa del día de hoy y por el tema. Dice que es un tema que no hay que olvidar, ni a Walsh, ni a los militares, ni tampoco a los civiles, a las empresas que apoyaron el golpe militar. Algunas siguen hasta hoy, dice Roberto, desde La Pampa. Tilio.
Sí, gracias, Dieguito. Bueno, ahí hay algunas afirmaciones y una consulta que te hacen, Facundo.
Bueno, efectivamente, la cúpula de la organización Montoneros sale del país más o menos, digamos, días más, días menos, para finales del 76, principios del 77. Walsh estaba de acuerdo con que la cúpula saliera de la Argentina, porque entendía que era imposible que las cabezas de la organización estuvieran acá, pero también él desarrolla una serie de documentos muy críticos contra la cúpula, planteando que había que descentralizar el funcionamiento de una organización completamente diezmada. Acá hay que recordar, a Tilio, que para mediados de la segunda mitad del 76, el poder de fuego de las organizaciones armadas estaba completamente diezmado. Hay un intento por ofrecerle a Walsh salir del país, que nunca se llega a consumar. Hay una historia particular en la que yo no quiero entrar, que involucra a Nabonazo, a Berbisky. Pero Walsh solía decirle a Lilia que eso de militar desde Europa le generaba como una carcajada, y él le había dicho a Lilia que si alguna vez se iba, solamente se hubiera ido a Cuba.
Sí, claro. Lo que me gustaría, porque nos quedan unos minutos, Facundo, para que expliques este asunto que me parece clave, este misterio de sus cuentos inéditos. Es decir, allanan San Vicente, la sospecha es que se llevan muchos de esos cuentos, y vos contás que hay un derrotero de esos cuentos porque hay dos militantes montoneros presos, es una manera de decir, en la ESMA, que algo vieron en una casa. ¿Por qué no lo contás vos?
Claro. Bueno, a ver, como contaba recién Atilio, toda la documentación que le roban va para la ESMA. En la ESMA los marinos tienen un comportamiento, y yo lo marco primero tienen una lectura con cierto criterio de inteligencia castrense para ver si esos documentos contenían información que les pudiera derivar a otro operativo. Cuando se dieron cuenta, si es que pudieron discernir que se trataba de literatura, o por lo menos en gran parte de literatura, de la cumbre de un escritor, rápidamente subieron un comportamiento, clasificaron el material y lo archivaron. El material, todo lo que le roban a Walsh, fue visto dentro de la ESMA por distintos sobrevivientes que con mucha valentía fueron contando qué fue lo que vieron. Cuando todo hacía creer que una gran cantidad de los documentos de Walsh se perdían en el laberinto de la ESMA, aparece un testimonio de una mujer que se llama Mercedes Inés Carazo, que dice: los papeles de Walsh, los documentos de Walsh, las cajas, ella habla de las cajas con los documentos de Walsh, salieron de la ESMA. Y yo, por supuesto que esto ella lo declaró en la justicia, pero la justicia tuvo que avanzar con una condena. La muerte, digamos, el secuestro y la desaparición de Walsh hoy tiene condena y hay gente presa y condenados. Y ahí se cerró de alguna manera la historia para la justicia. Yo me agarré de esa frase, de esa idea de que las cajas salieron de la ESMA, y fui tras la búsqueda justamente de la ruta, del derrotero de esas cajas. Para ese entonces, en 1900, fines del 78, principios del 79, Macera deja la comandancia, llega el turno de Armando Lambruschini, y cuando Macera deja la comandancia y ordena a su patota sacar un montón de cosas que había que los podían comprometer en la ESMA, y Macera sale de la comandancia con la idea mesiánica de querer convertirse en presidente de los argentinos, sí, por los votos, con apoyo a Atilio Civil, por recordarás esto, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, para tal fin, Macera arma unas casas operativas para empezar a trabajar en el proyecto presidencial. Una su oficina, Cerrito 1106, la otra un departamento en Libertador y Olleros, la otra una casa en Jaramillo y Zapiola, que pertenecía a la familia del marino Radice, un hombre de mucha confianza de Macera, que manejaba la caja de la ESMA, manejaba la guita de la ESMA. Y allí sacan a varios prisioneros y los someten a un a jornadas de trabajo esclavo intelectual. Los llevan ahí y los obligan a realizar informes sobre la realidad argentina, lectura de diario, lo que hoy llamaríamos clipping de diarios. En esa casa, a donde van a parar prisioneros, es donde dos militantes montoneros ven justamente las cajas con los cuentos de Walsh, o con los documentos de Walsh, con los papeles de Walsh. Y bueno, yo traté de avanzar mucho más, y finalmente, ya cuando estaba por cerrar el libro, logré darme cuenta que uno de esos militantes estaba muerto. Eso me frustró mucho, pero también logré darme cuenta que la otra militante, que Mercedes Inés Carazo, estaba viva. Logré encontrarla en Lima, en Perú, y logré contarle lo que estaba haciendo, digamos, logré contarle detalles de mi investigación, y bueno, y ahí ella me contó gran parte del final de este libro, que no lo quiero spoilear, porque si hay alguno leyéndolo se puede enojar,
claro,
ahí un poco va al final de lo que pasa con mi investigación, ¿no?
Sí, tal cual. Me parece, Facundo, que, insisto una vez más, acá tengo, me avisa con señas Diego, nuestro productor, que otra vez digamos, cosa que es cierto, que estamos hablando con Facundo Pastor de su libro Emboscada, editado por Aguilar. Emboscada, la historia oculta de la desaparición de Rodolfo Walsh y el misterio de sus cuentos inéditos. Vos, Facundo, además de este asunto de los cuentos inéditos, te has ocupado también de mostrar, y me gustaría subrayar eso al final, tenemos 3 minutos, las diferencias que tiene con Montoneros. Vos decís que se estaba en la... que la derrota ya era un hecho, pero que además no iba a quedar nadie vivo. Más o menos dice esto Walsh, para arriba,
sí,
digamos.
Sí, a ver, Atilio lo dice y lo deja por escrito. Plantea efectivamente que esta cuestión verticalista que tenía que ver justamente con haber priorizado quizás cierto aspecto militarista, que él estaba convencido que eso los alejaba del pueblo, y que él planteaba, la pelea era por la plata y por las armas. Él decía, hay un montón de militantes que están viviendo como pueden, no pueden conseguir armas para defenderse y no pueden moverse porque todo es el verticalismo de un ejército, como se consideraba en Montoneros, un ejército revolucionario. Y él plantea que eso iba a terminar mal. Y bueno, aparte de ser un excelente escritor y para mí un periodista muy lúcido, era un analista muy lúcido. Si vos relees, Atilio, y tus oyentes releen la carta o estos documentos críticos hacia Montoneros, van a ver cómo Walsh logró ver, con solo un año de despliegue de maquinaria estatal asesina, como fue la dictadura cívico-militar, él logra ver antes todo lo que después termina siendo una tremenda certeza para este país, ¿no?
Lo cierto del caso, creo que lo dijiste al comienzo, Facundo, es que ya cuando los militares producen el golpe y echan a Isabel, la guerrilla en los hechos está derrotada. Después hubo una cacería.
Claro, sí. Sí, una cacería, pero sobre todo hubo algunas caídas, algunos secuestros que suceden entre septiembre y octubre del 76, en donde ahí los marinos logran descular el organigrama interno de Montoneros y logran de alguna manera intervenir ese sistema de pies telefónicos al que yo te hacía mención hace algunos minutos, que era la manera en que los militantes tenían de comunicarse. Con lo cual, cada caída se replicaba por 10 caídas más.
En los hechos, lo que ocurrió, que lo había dicho de algún modo u otro Walsh, es que hubo una subestimación de la fuerza que tenía la dictadura para, no solo para controlar, sino también para derrotar a la guerrilla, ¿no?
Sí, y eso...
Facundo, nos tenemos que ir.
Insisto, lo deja por escrito todo esto, Walsh. No,
exactamente. Yo te agradezco mucho esta charla. Me gustó tu libro, suerte con esta segunda edición, y seguramente volveremos a conversar por Soltando Pájaros, Facundo.
Seguro, Atilio. Yo te agradezco mucho por la oportunidad, por esta charla. Sabes que te conozco hace muchos años, así que me dio una alegría enorme reencontrarnos. Gracias por el espacio y obviamente invito a todos los oyentes de la radio pública, de Radio Nacional, a acompañarme ahí en Emboscada, que está en la librería. Así que espero las devoluciones y los comentarios por redes que habitualmente la gente me hace y que lo recibo con mucha alegría, lógicamente.
Gracias, Facundo. Tenemos acá, me muestra también mi eclecticismo musical, pero además es un homenaje a un querido amigo, tocayo, Atilio Reynoso, que se murió hace muy poquitito y era el último grande que nos quedaba de lo que se llama música de la llanura. Milonga, Estilo, Cielito, Huella. Se murió Atilio Reynoso, un querido amigo, y lo quiero recordar con su voz y esta belleza que él recopiló. Fue además un recopilador de la música de la provincia de Buenos Aires. Remedio Pampeano. La última palabra, como siempre, la tiene Ezequiel Sánchez. Gracias, Ezequiel. Gracias, Diego. Hasta el próximo jueves.
En tu hija botica busco para mi mal un remedio. Jaralaira, 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 jaralaira. Como no puedo encontrar, lloro mi mal sin consuelo. Jaralaira, 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 jaralaira. Salí remedio, salí a curar el mal de amor. El que sufre y no se cura muere en brazos del dolor. Jaralaira, jaralaira.